Ok, un asistente de Martín Lutero. ¿Algo más que podamos decir de Melanchthon? ¿Hermana Carla? Ah, ¿iba a decir algo? Adelante, hermana. ¿No sacó? Ok, precursor, no, pero fue un... un precursor es alguien que viene detrás de... Y como precursores tenemos a... ¿Se acuerda quiénes son los precursores de la Reforma? Juan Haas y Juan Wycliffe, y de ahí pueden haber otros, ¿no? Que algunos creen que es Savonarola en Italia. Pero Melanchthon fue un hombre que trabajó o estuvo allí en Wittenberg con Lutero. ¿A qué se dedicaba Melanchthon? ¿Te acuerdas, Andrés? ¿A qué se dedicaba? A ver, ¿a qué te dedicaba Melanchthon? Si tú no me contestas, tu mamá ahorita nos contesta. A ver. ¿Te acuerdas, Andrés? ¿Sí estuviste en la lección aquí la semana? Ok. ¿No te acuerdas ni siquiera a qué se dedicaba Melanchthon? ¿Alguien puede decirnos quién era Melanchthon? Hermano Dante.
Era profesor de griego.
Era profesor de griego. De educación.
Y también ordenó los libros de los escritos de Lutero en sus diferentes contenidos.
Muy bien, las doctrinas las puso de una manera sistemática.
También convocado a Habsburgo, a la dieta de Habsburgo.
A la dieta de Habsburgo, en 1530. ¿Y qué hizo Melanchthon ahí en la dieta de Habsburgo? A ver, aquí en la parte del hermano Dante. En la dieta de Habsburgo, él escribió algo muy importante. ¿Cuál? La confesión de fe de lo que sería los luteranos. ¿Cómo se le llamó esa confesión de fe? No. La confesión de Habsburgo. ¿Ok? La confesión de Habsburgo, ¿no? Y ya se ha reconocido como las doctrinas, ¿no?, que algunas establecen a los luteranos. Bueno, ese fue Melanchthon. También el segundo que vimos fue Lucas Cranach, el viejo. ¿Se acuerdan de Lucas? Lucas era Lucas, ¿verdad? Okay. ¿Quién me puede decir algo de Lucas Cranach, el viejo? Hermano Miguel.
Comerciante.
Comerciante. Amigo de Lutero. ¿Qué más era Lucas? ¿Por qué lo identificamos o por qué lo ponemos con un personaje relacionado con Martín Lutero? Yo sé que hay muchos más que habría, ¿no? Pero ¿por qué a él? ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno. Él era un artista, bueno, ahí dijimos. ¿Se acuerdan qué hizo Lucas Cranach? ¿Hermana Lili?
Las obras de Lutero, pero de una manera
pintura. Ok. Primero dibujó el rostro de Lutero, ¿verdad? Para que fuese conocido. Y también sus pensamientos, sus doctrinas. Y enseñábamos que Dios puede usar nuestros talentos. A lo mejor no somos predicadores, pero sí podemos usar nuestros talentos para proclamar el mensaje del Señor. Ese era Lucas Cranach. Y también era un hombre comerciante, un hombre rico. De una manera específica ayudó, ¿se acuerdan? Cuando muchas monjas huyeron del convento. ¿Se acuerdan? ¿Mana Pati, se acuerda?
Ayudaba a hospedarlas,
¿verdad? Él tenía, pues, dinero y tenía... ¿Dónde, verdad? Acomodar. Ahorita que veo a la hermana María Elena tomar un cojincito. Adquirimos esas sillas este fin de semana o ayer y le pedí a los hermanos que las pusieran allí o a lo mejor en un lado. Y si gustan sentarse, están muy cómodas, muy resistentes y especialmente para aquellos hermanos que tienen problemas en su espalda. Les sugiero ya agarrar unas allá, miren, están bien... Aprovechar, no sé. Pero pensé en ello y le pedí al hermano que las ponga aquí. Así que usted dice, bueno, las voy a probar, pero sí, ahí están. ¿Ok? Y el Señor las proveyó muy, gracias a Dios, muy económicas. Sí. Pero queremos hacerlo así. ¿No? Muy bien. Lucas Cranach, el viejo. De allí vimos a Giovanni de Medici. ¿Quién era Giovanni de Medici? ¿Se acuerdan?
¿Era el Papa?
¿Cuál Papa? ¿Quién sabe cuál fue? Pero era el Papa. Ok. ¿Alguien sabe? Hermano Ramírez. Los Medici. Es una familia muy adinerada, ¿no? ¿En qué ciudad, doctor? ¿Se acuerda? En Florencia, en Italia. Hijo de Lorenzo de Medici. Y obviamente por medio de influencias, ¿no? Su hijo llegó. ¿Se acuerda el nombre del Papa? ¿O alguien se acuerda del nombre del Papa? Alejandro, ¿no? León décimo, se la quitó a Saraí. Pero bueno, Saraí, ya que el hermano contestó esta. León décimo, te voy a poner algo que yo... ¿Qué año murió León décimo? Y yo lo estuve diciendo, era... 1521. ¿Y por qué es trascendente? O por lo menos el pastor decía que es trascendente, ¿no? Yo... El mismo año que salió el edicto de Worm, ajá. ¿Y qué hacía ese edicto? Condenaba a Martín Lutero. Muy bien. Fue en mayo, ¿no?, que salió ese edicto y el Papa murió en diciembre. No sé si los vecinos están yendo y prendieron el carro, pero bueno. Muy bien. León décimo. Él fue el que no redactó, porque ya tenía sus achichincles, ¿no? Pero el que firmó las famosas... ¿Con qué excomulgaban? León 10. ¿Él hizo las tesis, las 95 tesis? ¿León 10? No, condenó las 95 tesis, pero mandó por lo menos dos... ¿Cómo le llamaban? Las bulas, los toros, decía la traducción, ¿no? Las bulas papales, que era un escrito donde se condenaba a Martín Lutero. Ahora, tenía una característica, al ser de Florencia, hijo de los Medici, ¿se acuerdan? Él era no solamente un hombre rico que sabía gastar, ¿no? Pero muy dado a qué. Muy dado al arte. Precisamente esta semana, en una caja de libros que no había revisado ahí en casa de mi mamá, que me había traído yo de allá, de Veracruz, me encontré un libro que se llama Florencia. Y es puras fotos de todas las obras de Florencia, del Renacimiento. Y entonces él acabó con los recursos financieros del papado. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Derrochando en cosas personales. ¿Se acuerdan que él hacía, decíamos que hacía reuniones de cacería? Y también, pues, le tuvo que pagar artistas, ¿no? Para las pinturas, cuando se hizo las... Miguel Ángel fue el que hizo las pinturas de la Capilla Sixtina. Los planos de la cúpula de la Catedral de San Pedro. Entonces, Rafael, otro pintor. Inclusive en el video de Martín Lutero, cuando van ahí a decirle que le compraban, ¿verdad?, el obispado de Magdeburgo. Él dice, ¿y con qué le vamos a pagar al maestro Rafael? Y ahí sale Rafael, que le está haciendo un dibujo de él mismo, ¿no? De León 10. Entonces, precisamente porque derrochó todos los recursos del Vaticano, es que aprovechó que había la necesidad de poner un arzobispo en Magdeburgo y había otro arzobispo de otro lado que quiso comprar. No me acuerdo, ahorita sí se me fue el nombre de ese arzobispo. Y se acuerdan que negociaron allí un dinero y entonces iban a pedir las indulgencias, vender indulgencias. La mitad sería para pagar ese préstamo que es Alberto de, no me acuerdo qué, para pagar, la mitad sería para pagar el puesto y la otra mitad para el Vaticano. Bueno, entonces eso propició en ese año la venta de indulgencias. Ahora, ¿cómo la providencia de Dios acomoda todo de alguna manera, no? Aún la providencia de Dios, el hombre que estaría allí, el tiempo exacto, algo propició para que Martín Lutero tomara una posición, la obra de Dios en la vida de este hombre también. Y bueno, ahora, se requería que alguien vendiera esas indulgencias en Alemania y encontraron a uno que era muy bueno para vender indulgencias. Prácticamente a eso se dedicaba y fue el cuarto personaje que vimos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El que decía, en cuanto caiga la moneda en el plato, el alma saldrá del purgatorio, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? John o Juan Tetzel, ¿ok? No pretzel, Tetzel, ¿ok? Y Juan Tetzel era un monje, ¿de cuál? ¿Se acuerdan que ya habían diferentes, iba a decir castas, pero no? Órdenes. Era un monje dominico. ¿Ok? Martín Lutero era de monje agustino. ¿Verdad? Muy bien. Había otros monjes jerónimos. Y bueno, John Tetzel, entonces él vendía esas indulgencias, a eso se dedicaba y también pues lo vimos como otro personaje relacionado. Dos hombres que apoyaron la reforma, dos que fueron en contra de la verdad en ese tiempo. Pero ahí pasamos, hermanos, esta mañana a ver a este hombre, Juan von Staupitz, no sé cómo se pronunciará ese apellido, pero este hombre es muy crucial en la vida de Martín Lutero. Es crucial en la vida de Martín Lutero. Este hombre no, y más que Martín Lutero, en la Reforma, porque influyó en Martín Lutero, no tanto por lo que él enseñó a Martín Lutero, pero indirectamente trató de ayudarle y lo acercó, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Él era el encargado de los monjes agustinos. Es el que sale en el video como aquel monje que era el jefe de los monjes, ¿se acuerda? El que trata de ayudar a Martín Lutero para que él encuentre paz en su corazón y lo lleva a que estudie la palabra de Dios, a que dedique tiempo en meditación, y todo eso Dios lo usó. Pero finalmente él rechazó las verdades que Martín Lutero había encontrado en la palabra de Dios. Y así hubo hombres que indirectamente Dios usó, pero que ellos no vinieron al conocimiento de la verdad. Otro hombre como Erasmo de Rotterdam, él fue el que tradujo presentó una traducción, o más que traducción, presentó un texto griego, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Y en base a ese texto es que Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, y también, vamos a ver ahora, a Ulrico Zwinglio, él fue influenciado directamente por Erasmo. Y en el estudio del Nuevo Testamento de Erasmo, Ulrico Zwinglio vino al conocimiento de la verdad. Y Así que hombres que Dios usó y que ellos nunca, que ellos rechazaron, ¿verdad? La luz que Dios estaba dando en ese tiempo de la historia. Entonces tenemos aquí a este hombre, Juan von Staupitz. Él nació en Motterwitz, Alemania, pero su fecha de nacimiento es desconocida. Murió el 28 de diciembre de 1524 en Salzburgo, Alemania. Johann von Staupitz fue el superior de los agustinos observantes de Alemania, el mentor y confesor de Lutero, y también el decano de teología en la Universidad de Wittenberg. Finalmente, John von Staupitz fue el que envió a Lutero a Roma, ¿se acuerdan? Pensando que eso ayudaría a aliviar sus dudas. Pero fue todo lo contrario. Y luego lo trajo como maestro a la Universidad de Wittenberg. Y en sus estudios de los Salmos, de las Epístolas de Gálatas, de las Epístolas de Romanos, es cuando Lutero viene al conocimiento de que el justo vivirá por la fe. Así que él fue el decano de teología en la Universidad de Wittenberg, eso en el párrafo B. Staupitz tuvo un rol crucial, aunque involuntario, en la Reforma. Cuando un conflicto antiguo dentro de los agustinos surgió una vez más en 1510, Lutero y otro monje viajaron a Roma para obtener una resolución al conflicto por parte de las autoridades de la Iglesia. Mientras estaba en Roma, Lutero comenzó a ver parte de la corrupción en la Iglesia respecto a la veneración de reliquias y la manera casi frívola con la que los sacerdotes allí estaban, estaban administrando los elementos de la cena del Señor. También se dio cuenta de la inutilidad, Lutero, de las obras de penitencia para liberar un alma del cielo. Finalmente, la resolución favoreció el lado de Staupitz de la disputa y Lutero regresó al monasterio en Erfurt. Debido a que la mayoría de los otros monjes en Erfurt no preferían la interpretación de Staupitz de las reglas agustinas como Lutero lo hacía, Staupitz lo llamó de aquel ambiente indolente para que sirva en la Universidad de Wittenberg en 1511. Esta no fue la única razón por la que Staupitz trajo a Lutero a Wittenberg. Durante algún tiempo, Staupitz había estado consciente no solo de los dones académicos de Lutero, sino también de sus luchas, buscando ser lo suficientemente santo para que Dios lo ame. Como su confesor, Staupitz le asignó a Lutero la tarea de enseñar la Biblia en la universidad. Esta posición también conllevaba predicar en el monasterio de Wittenberg. Hasta este momento, ambos hombres académicamente entrenados habían concentrado sus estudios en los escritos de teólogos y filósofos más que en la Biblia. Lutero ahora comenzó a estudiar las escrituras mismas en vez de otros escritos. Mientras preparaba sus clases sobre los Salmos, Romanos y Gálatas. Mientras estudiaba en su habitación en la torre del monasterio, sus ojos fueron abiertos, está hablando de Lutero, y comenzó a darse cuenta de que la justicia de Dios era algo que él jamás podría ganar haciendo buenas obras. Por el contrario, Dios le daba gratuitamente por el beneficio de Cristo a través de la fe. Lo daba, ¿verdad? La justicia. Letra G, mientras la niebla de la confusión y duda comenzaban a disiparse en el cálido y brilloso sol de la palabra de Dios, la teología de Lutero comenzó a formarse, desarrollarse y fortalecerse. Aunque Lutero ya no necesitaba el consejo constante de Staupitz, los dos permanecieron cerca por algún tiempo. Curiosamente, a pesar de su apoyo a Lutero y a la Reforma, Staupitz nunca se convirtió en un compañero reformador, sino que permaneció en la Iglesia católica. Ahora, hasta ahí llega es todo lo de la biografía de Staupitz, pero un hombre que Dios usó, ¿verdad?, en su ignorancia, en sus buenos deseos por este hombre, para que él encontrara, qué curioso, él lo guió para que encontrara la paz de Dios, y él nunca la encontró. Staupitz. Él la verdadera paz de Dios. Y qué interesante, ¿no? Cómo puede haber personas que pueden guiarnos aún involuntariamente a nosotros buscar y encontrar la verdad, pero ellas mismas no quieren nada con Dios o no quieren nada con la verdad. Tarde o temprano cada corazón va a ser confrontado con la verdad. Así que he allí la vida de este hombre Stopitz. Muy bien, de aquí, hermanos, terminamos con lo que es la reforma en Alemania. Y ahora vamos a ver, vamos a entrar a lo que será la reforma en Suiza. De allí pasamos en la letra A, si fijan, la letra C es Ulrico Zwinglio. La letra B era personajes relacionados con Martín Lutero. Y la letra A era Martín Lutero, de este bosquejo que estamos llevando. De Martín Lutero vimos varias lecciones en su biografía. La letra C, B, personajes relacionados con Martín Lutero. Vimos a Melanchthon, a Lucas Cranach el Viejo, a Giovanni de Medici, el León X, el Papa, a Johann Tetzel, el vendedor de indulgencias, y esta mañana a Johann von Staupitz. Pero ahora, con otros personajes de la Reforma, veremos Ulrico Zwinglio. De allí pasaremos a Juan Calvino y luego a Juan Knox. Estaré mostrándoles algunos videos, hermanos. Es poca la información que tenemos traducida al español, que sea confiable. Disculpen, pero me he encontrado un video de por lo menos una media hora, que por 15 minutos nos habla de la vida de Ulrico Zwinglio. Hay inclusive una película de Ulrico Zwinglio, pero no está traducida al español, ni siquiera en el inglés la vi. Creo que hay una que tiene subtítulos. Creo que está, no sé ni qué idioma es. Me imagino que será suizo o alemán probablemente. Pero presenta la vida de Ulrico Zwinglio. Y luego también veremos Juan Calvino, y hay otro video que nos encontramos donde nos presenta a Juan Knox y su influencia en Escocia. Vamos a ver a estos tres hombres y después hay mucho que podemos hablar, sus seguidores, pero después me gustaría que hiciéramos en ese tiempo a hablar un poco de la vida de los reformadores, pero españoles, y entre ellos a Reina, ¿verdad? Casiodoro de Reina y también Cipriano de Valera. Curiosamente, estos hombres ambos pertenecían a la orden de los monjes jerónimos en España, que estos hombres abrazaron, o estos monjes abrazaron la reforma. Y ellos, cuando llegó la Inquisición a ese monasterio en busca de los monjes, ellos huyeron y después Dios les usó. Hay una película que acabamos de ver con los niños de la academia que se llama Llama en el Viento. Y tal vez la han visto ustedes atrás. Y ahí presenta, aunque no es verídica, pero sí datos y cosas, presenta monjes, precisamente jerónimos, que enseñan la verdad de Dios y cómo nos presenta la Santa Inquisición y sus autos de fe en Sevilla, España. Sevilla, España fue un lugar clave, donde muchos fueron muertos. Y no solamente cristianos, muchos judíos también en España fueron muertos. Y será interesante estudiar también un poco de todo eso. Hay inclusive en un video que hizo un hermano, un pastor llamado Joaquín Hurtado, de aquí de Los Ángeles. Este hermano tiene más relación con la espada y con el movimiento fundamentalista hispano. E hizo un video sobre la historia de la Reina Valera 60. Es un video bastante largo. Ahí habla inclusive de lo que hemos estado hablando un poco, ¿verdad? Habla de Tyndale, habla de... y cómo la Biblia, las cosas que Así que en su momento veremos si será, yo creo que será propio poder verlo. Pero bueno, eso para que estén orando, hermanos. Tengo temor de Dios de no estar presentando historias de hombres para adorar al hombre. Adoramos y honramos al Dios detrás de estos hombres. Sin duda el video que vimos de William Tyndale y su posición por el Señor fue tremendo. Veía un documental de la vida de Tyndale esta semana. Con toda la información, sale un historiador allí específico de la vida de William Tyndale, un hermano que es creyente. Vemos que realmente la película de William Tyndale estas películas están bien, ¿cómo se llama?, documentadas históricamente. Ese es el punto que quiero. O sea, no es solamente para recreación. Por eso es que tratamos de ir a estas obras más antiguas, porque ahora las nuevas le ponen más, usted sabe. Hoy en día, ¿qué hacen una película de un personaje bíblico? Tergiversan toda la realidad bíblica, ¿no? La gente que no conoce la Biblia dice, ¡ay! ¿Verdad? Y lo quieren hacer así muy llamativo, ¿no? Y inclusive hay hasta mismas películas antiguas de la Biblia, a veces le cambian cosas ahí, ¿no? Entonces, tenemos aún tener cuidado cuando nosotros nos exponemos a cosas, porque necesitamos conocer bien la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, pero veamos a Ulrico Zwinglio. Este hombre me llama la atención que vino al conocimiento de la verdad. Y hay que entender que estos hombres salieron del oscurantismo y no vinieron a una luz. Yo creo que eran como aquel hombre que dice, veo de lejos, pero... veo a los hombres como árboles, ¿verdad?, que se mueven. No vinieron una luz completa de cosas como ahorita nosotros las podemos tal vez ver, inclusive nosotros necesitamos crecer en el Señor y conocer más. Pero gracias a Dios por estos hombres. Una de las cosas que también me gustaría en los videos que quiero mostrarles de esos documentales es porque presentan muchos de los lugares, por ejemplo, en Suiza, en Inglaterra, monumentos que hay de los reformadores, muy interesantes. Hay unos monumentos muy grandes con las estatuas de los reformadores, así muy, muy, muy grandes. También hay un monumento a los mártires en Inglaterra, justo ahí cerca de Oxford. Hay una cruz ahí en la calle, ¿verdad? Pasan los carros, pero hay una cruz donde quemaron en la hoguera por lo menos tres, uno de varios de los reformadores ingleses. Y bueno, poder darnos una idea de todo esto. Pero sin más preámbulos y más de su servidor, vayamos a Ulrico Zwinglio. Miren que él vivió pocos años, miren, 16 más 31, ¿cuántos son? 47 años. ¿No es así? Si lo tengo bien, mis matemáticas, 47 años, porque murió en una batalla, Ulrico Zwinglio. Él, dice, fue un teólogo de Suiza y líder de los primeros movimientos de la Reforma en Suiza. Nació el 1 de enero de 1484 en Wilhas, de la región de Toggenburg, en Suiza. Venido de una familia de prósperos agricultores, tuvo la oportunidad de acceder a la educación, una circunstancia prohibitiva para la mayoría analfabeta de la época. Estudió en las universidades de Viena y Basilea, en donde siguió la carrera religiosa. En 1506 recibe el título de magister o maestría y es ordenado sacerdote católico, oficiando como párroco en las diferentes localidades. Fíjese que en 1513 fue nombrado capellán del ejército al servicio del Papa, prestando servicios en Pavia, Novara y Marignano. Aquí en esta localidad, en 1515, se produce una cruel matanza tras la cual Zwinglio hace conocer su disidencia o su rechazo con los excesos del ejército y sus motivaciones. En el documental que vamos a ver, que dura 15 minutos, de la vida de Ulrico Zwinglio, presenta allí cómo Suiza en ese tiempo dependía económicamente de la renta, literalmente, o del alquiler de mercenarios para los diferentes ejércitos, aún los del Papa, en sus batallas religiosas. Hay que entender que hubo unas disidencias también en ese tiempo entre los papas. Hubo un momento en que hubo tres papas. Entonces, había guerras religiosas y en Suiza la mayoría de los jóvenes o de los hombres de lo que vivían es de rentarse como mercenarios en estas batallas. Eran hombres dados a las armas. Entonces, cuando Ulrico Zwinglio, como capellán de unos ejércitos, vio tal matanza que una vez se hizo y los motivos de eso, en una ocasión predicó en contra de eso, lo cual no fue bien visto por la gente de su pueblo, porque de eso dependía la economía. ¿Sí me doy a entender? Entonces, él vivió cosas muy, muy de cerca que le hicieron forjar su teología, sus pensamientos, en la era en la que Dios le había puesto. En 1516, y esto también fue algo providencial para que él viniera al conocimiento de la verdad, es que tuvo una relación con Erasmo de Rotterdam, un erudito, el que decía yo que les escribió el Nuevo Testamento en griego. número 5, párrafo 5, disculpen hermanos. Disculpen. En 1516 tuvo la oportunidad de encontrarse con Erasmo, un humanista que comenzaba a plantear una visión del mundo desde una perspectiva diferente al oscurantismo reinante. Mantiene correspondencia regular con Erasmo y adopta cada vez más el enfoque racional de las escrituras del humanista holandés. Hay que entender la palabra racional, es decir, vamos a razonar las escrituras. Vamos a hacer un lado la interpretación absoluta o dogmática de la iglesia. Vamos a ver qué dicen las escrituras. Inclusive, no sé si vamos a leer aquí ahorita más, pero hubo un tiempo cuando Ulrico Zwinglio llegó a ser el sacerdote en Zurich, Suiza, 1518, en la misa, él empezó a predicar las escrituras. En lugar de solamente lecturas, él empezó y empezó con el libro de Mateo predicando versículo por versículo. Y fue un cambio que hubo en la misa. Finalmente se abolió la misa. Ulrico Zwinglio fue uno de los más, podemos decir, radicales en su rechazo de la Iglesia Católica. Tenemos aquí en la párrafo 6 que Zwinglio toma 2 años sabáticos antes de ir a Zurich a servir en una parroquia en 1518, y durante su periodo sabático sirve en un monasterio benedictino de Eiseldelm, y allí comienza a leer a los padres de la iglesia y a historiadores clásicos. También mantiene correspondencia regular con Erasmo y adopta cada vez más el enfoque racional de las escrituras del humanista holandés. El tiempo de Zwinglio en Eiseldelm comienza a formar su teología y a influenciar su predicación al llegar a Zurich en 1518. Es en Zurich, Suiza, que la teología de Zwinglio cobra forma y la iglesia reformada suiza encuentra en él a un líder. Él sobrevivió a la plaga en 1520, una plaga ahí en Zurich, y eso le ayudó a profundizar esta madurez teológica. Se identificó con las personas. Él comienza una serie de sermones sobre Mateo, Hechos y las epístolas de Pablo a Timoteo, transformando su tiempo sobre el púlpito en un estudio bíblico, algo inaudito durante una misa católica. Como Lutero, él predica contra las indulgencias y la autoridad del Papa, enfatizando las doctrinas de la sola escritura y la justificación por la fe. Zwinglio rompe formalmente, o formalmente rompe, con la Iglesia Católica en 1521, curiosamente, el mismo año, ¿no?, de el Edicto de Worms. Y poco tiempo después se casa. Pero a diferencia de Lutero, él propone la extracción de imágenes en la Iglesia y la abolición de la misa. Aunque en un principio era partidario, como también el resto de reformadores, de purificar a la Iglesia romana. Al principio los reformadores querían purificar la Iglesia romana, pero poco a poco y gradualmente, no solo los más reformadores, sino Zwinglio, se fue dando cuenta de que eran los mismos cimientos del romanismo lo que habían que cambiar. Su posición confrontó de tal manera con la jerarquía romana que fue expulsado y excomulgado en el año 1523. Huldrych Zwinglio, que es su nombre, ¿verdad?, suizo, se había transformado en uno de los máximos referentes de la Reforma y probablemente el más duro y radical. Párrafo 10. Zwinglio, que había hecho una reforma desde su propia concepción, sin seguir estrictamente el modelo luterano, y eso es interesante, él no fue influenciado directamente por Lutero, él vino al conocimiento de y empezó a ver más luz a través de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso. Es la palabra de Dios la que da luz. Veía Zwinglio la reforma, no solamente, y esta es una gran diferencia con Lutero, la vio no solamente como un movimiento religioso o cultural, sino también patriótico. Y más que una diferencia con Lutero, es una diferencia con los anabaptistas. Porque de con Lutero, o mejor dicho, de con Zwinglio, es que un grupo, discípulos de él, como Balthasar Hubmaier, ellos tomaron una posición más radical en cuanto a que ellos no querían que el gobierno o el Estado interfiriera con los asuntos de la Iglesia. Y es de ahí donde surgieron los anabaptistas. Ellos fueron más allá en su radicalismo religioso. Hay que entender esto, que Ulrico Zwinglio influyó en el ayuntamiento de Zurich, para que literalmente el ayuntamiento de Zurich o el gobierno de Zurich llegase a aceptar su posición teológica. Y literalmente el gobierno de Zurich, Suiza, era el que guiaba y dirigía en todos los asuntos religiosos. Esto fue una especie de un precursor a lo que sucedería más adelante en Ginebra, Suiza, con Juan Calvino. Entonces, asimismo, en Suiza lo que sucedió es que diferentes cantones, que le llamaban así a los diferentes pueblos, tomaron una posición, ya sea hacia la reforma o no. Y luego hubo batallas entre ellos, y es en una de esas batallas que Zwinglio murió. Muy bien, miren por favor el párrafo número 11, es interesante esto porque dice, fue en un evento relacionado con el ayuno, el hecho que se ha considerado como punto de inicio de la reforma de Zwinglio. En 1522 habló públicamente contra el ayuno obligatorio en la cuaresma. Toda vez que en la escritura no se afirma que esté prohibido comer nada en ese periodo temporal. Así pues, aunque él no participó, sí apoyó una comida de salchichas que se realizó en la casa de un impresor de Zurich. A este evento la historia lo ha dado en llamar el asunto de las salchichas. Fue algo, pues, imagínense, comer salchichas en plena cuaresma, ¿verdad? Entre los católicos, pues era casi un sacrilegio, ¿no? ¿Qué culpa tienen las salchichas? Hay algunos, tan solo comer salchichas es un sacrilegio. Pero bueno, párrafo 12, su ideario de Zwinglio, su ideario religioso, quedó plasmado en una declaración realizada en 1523, conocida como las 67 tesis de Zwinglio. Él establecía su posición doctrinal. Entre otras cosas, señala que Cristo es la cabeza del género humano y la iglesia su esposa. Que la fuente de la fe está en la Biblia y no se requiere de un intérprete. Rechaza al papado como contrario a las escrituras. Rechaza la misa, la veneración y la intercesión de los santos, el celibato y la vida monástica. Afirma que el sacerdote solo puede aconsejar, pero que únicamente Dios es capaz de perdonar los pecados. Eso es un resumen de lo que él establecía en esas tesis. Estas 67 tesis fueron presentadas ante el ayuntamiento de Zurich para debatir el temperamento a seguir, o qué iban a hacer con esto. En especial por las diferencias conceptuales y de práctica que existían entre Zwinglio y Juan Faber, un hombre que estaba a favor de la iglesia. La postura de Zwinglio se impuso y las 67 tesis fueron aceptadas, de manera que este, Zwinglio, fue autorizado a proclamarlas de manera oficial. Está bueno, ¿no? Que el ayuntamiento, tú puedes predicar eso y tienes nuestro apoyo. Aquí no nos quiere dar ni el uso de suelo, ¿verdad? Bueno, en junio de 1524, el Consejo de Zurich, ¿sí? El Consejo, la sindicatura, el ayuntamiento, ¿verdad? Declaró la ruptura con la Iglesia Católica y ordenó que se quiten las reliquias, imágenes y todo objeto de veneración considerado pagano. ¿Cómo influyó en toda la ciudad la predicación y la posición de Ulrico Zwinglio? El Consejo Municipal de Zurich apoyó a Zwinglio y votó para declarar protestante a dicha ciudad. Al Consejo Municipal entonces le fue dada una autoridad normalmente reservada para la iglesia y comenzó a llevar adelante las actividades cotidianas de la iglesia, el Consejo de Zurich. Ese mismo año Zwinglio publicó El Pastor, uno de los primeros trabajos que tratan sobre el rol del pastor protestante. El 13 de abril de 1525 se celebró por primera vez el servicio conocido actualmente como la Santa Cena, en sustitución de la misa tradicional católica. Zwinglio impuso los preceptos reformados como normas para regular las costumbres y moral de toda la ciudadanía. Así es que se establecieron tribunales civiles que administraban la ley de acuerdo a un rígido mandato religioso. Era por ley de la ciudad que había que cumplir con las enseñanzas reformadas, ¿verdad? Los preceptos que Zwinglio establecía. Número 19. En 1529 se llegó a reglamentar que quien no concurriese al culto podría llegar a perder la ciudadanía y que la facultad para excluir de la cena recaería en los magistrados. Otro de los grandes legados de Zwinglio fue haber traducido la Biblia en forma conjunta con Leo Huth. Esta versión se conoce hoy día como la Biblia de Zurich. Una de las grandes diferencias entre la visión de Zwinglio en relación con otros reformadores fue que este, Zwinglio, era un firme defensor de la unión de la Iglesia y el Estado. Para Zwinglio no deberían ser cosas distintas. La ley del Estado debería ser la ley de Dios. Otra de las diferencias era que Zwinglio mantenía un carácter fuertemente localista. Esto en razón de su profundo patriotismo. Defender la Suiza reformada era una acción patriótica. Pero Zwinglio, aunque era un gran moralista, no era pacifista en absoluto. Creía en el uso de las armas para defender las ideas. Esto fue así en parte debido a su noción ideológica que consideraba fe y patria como una sola cosa. El concepto de separación de iglesia y Estado
La oposición al uso de las armas y otras diferencias doctrinales provocarían la disidencia de un importante grupo de reformistas que pasaron a ser conocidos como los anabaptistas. Ellos no creían en la unión de la Iglesia y el Estado, no creían en tomar las armas para y otras diferencias doctrinales con respecto al rebautizarse. Muy bien. Al párrafo 25 comienza una serie de párrafos donde nos habla de una reunión que se llevó a cabo entre Zwinglio y Lutero. Fue Felipe de Hesse, 1529, Felipe de Hesse, o Felipe I, organizó un encuentro cumbre entre Zwinglio y Lutero en la ciudad de Marburgo. Felipe de Hesse era uno, si mal no recuerdo, uno de los electores de Alemania. Y una de las cosas que ellos querían hacer es formar una liga o una unión entre los reformadores alemanes y los reformadores suizos, precisamente, fíjense la fecha, 1529, porque vendría lo que sería el edicto de, la dieta de Espira, 1529, y más adelante la confesión de Habsburgo, la dieta en Habsburgo, y querían tomar mayor posición política. Entonces, Felipe de Hesse quería unir a ambos reformadores. Así que organizó esta cumbre, ¿verdad? Un encuentro cumbre. Durante los días 1 al 4 de octubre de 1529 se encontraron frente a frente Lutero y Melanchthon con Zwinglio, y Zwinglio tenía un compañero. Así como Lutero tenía Melanchthon, Zwinglio, tenía a Ecolampadio. Ay, qué nombrecito. Ecolampadio. En el castillo fue esta reunión del landgrave Felipe de Hesse en Marburgo. Párrafo 26. En el transcurso de estos días se hizo más y más evidente la imposibilidad de un acuerdo, sobre todo referente a la cena del Señor. Sin embargo, Felipe no desesperaba de poder formar una liga defensiva y persuadió a los dos partidos a redactar una declaración de 15 artículos. En 14 de estos estuvieron de acuerdo las dos partes. El 15º tenía que ver con la Santa Cena. Y aún en este hubo acuerdo en todos los puntos, menos en el que trata de la naturaleza de la presencia de Cristo en el sacramento. Luego de discusiones acaloradas, no pudieron ponerse de acuerdo en el punto 15. ¿Cómo entender las palabras de institución de Cristo? Lutero no iba a ceder de su creencia de que Jesús está presente corporalmente en la Santa Cena. No creía como la Iglesia Católica que era el cuerpo, pero está presente allí cuando la cena se está llevando a cabo, en ese pan. Y citaba pasajes como 1 Corintios 10, 16. Vamos a ver lo que dice. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión de Cristo. Y pasajes como 1 Corintios 11, 25, que es el que usamos cuando tomamos la cena, que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y también versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Entonces, Lutero decía, el cuerpo, la sangre están allí, de lo que le llamamos la consubstanciación, están con, no son transubstanciación, no son el cuerpo, pero están allí, es el cuerpo. Y Zwinglio tomaba la posición que nosotros tomamos ahora mismo, ahora, hoy en día, que es solamente un memorial, ¿no? Y era una metáfora. Es cuando Cristo dice, el que no comiere mi carne y no bebiere mi sangre. No necesitamos comer la carne y la sangre de Cristo, pero cosas representan esa carne, esa sangre. Y Esto es lo que sucede en la cena del Señor. Así que, citando pasajes, como dice ahí en el párrafo 27, tales como los que acabo de leer, y escribiendo las palabras del Señor, este es mi cuerpo, en la mesa donde los dos estaban manteniendo su debate. Lutero mostró que dependía de Zwinglio probar que es, quiere decir significa, o simplemente representa. Esto no lo podía hacer. En el concepto de Lutero. Por lo tanto, no pudo realizarse una alianza entre los dos reformadores. Este es mi cuerpo, Lutero escribió ahí, y de ahí no me muevo. Bueno, sin embargo, párrafo 28, todos firmaron con la estipulación de que cada cual mostraría amor cristiano hacia el otro hasta donde la conciencia de cada uno lo permitiera. A estos 15 artículos, por el lugar que se formularon, se les denominó los artículos de Marburgo. Esta reunión era un intento para unificar criterios y convencer a Lutero sobre la necesidad de una acción militar. Zwinglio soñaba con una liga cristiana defensiva en nombre de la palabra de Dios, pero la reunión fracasó. Lutero no estaba de acuerdo con la idea de que usar la espada para defender o expandir la verdad del Evangelio sea una obligación de todo buen cristiano. De todas maneras, Zwinglio envió sus fuerzas contra los cantones suizos que todavía se resistían a la reforma. Cuando las hostilidades surgieron entre los católicos en Zwickau y los protestantes de Zurich, le sucedió una batalla. O sea, después de esa confrontación, hostilidad, hubo una batalla. Y el 11 de octubre de 1531, los ejércitos católicos y protestantes se enfrentaron cerca de Capel. Los protestantes eran superados en número en gran manera. Y Zwinglio, una vez más, actuando como capellán de los soldados, murió en el campo de batalla. Su cuerpo fue entonces descuartizado y quemado para evitar que el reformador disfrutara de un entierro apropiado. Es el documental que fue quemado y sus cenizas fueron quemadas, mezcladas con cenizas de un puerco. Y sus cenizas fueron tiradas al aire. Y bueno, era el desprecio que tenían, ¿verdad?, estos católicos de este hombre. Si bien, párrafo 32, la derrota y muerte de Zwinglio fue un duro golpe para la reforma protestante, sus seguidores se mantuvieron fieles, así como sus ideas encendidas. El Consejo de Zurich nombraría como su sucesor a Heinrich Bullinger, al que impondría dedicarse a la práctica religiosa sin que se ocupe de asuntos políticos. Y bueno, esta es la historia a grandes rasgos de la vida de Ulrico Zwingli, otro hombre que Dios usó, ¿verdad?, y es considerado uno de los padres de la Reforma. Bien, hermanos, hemos querido poner como versículos a memorizar algunos pasajes importantes de la Epístola a los Romanos, el versículo de tarea de Romanos 5, 1 al 2. Y si usted lo recuerda y quiere repetirlo, hagámoslo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El primero lo conocemos, ¿verdad? Pero el segundo, ¿verdad? Dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este pasaje de Romanos 5:1 es muy importante para enseñar que la justificación viene por la fe y a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La justificación viene por gracia. ¿Sí? Dice Romanos, es otro pasaje que creo que, no sé si lo pusimos para memorizar, pero Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, Romanos 5:1 es justificados pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué tenemos?
paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero también el versículo 2 es muy importante. ¿Por quién? ¿Quién es ese quién? Es Cristo, porque Él también tenemos entrada, por, también por la fe, ¿a qué? A esta gracia. ¿Ok? Entonces, es una gracia, la gracia de Dios. Cuando somos justificados a través de Cristo, no solamente obtenemos la paz de Dios. Tenemos paz para con Dios. Pero también tenemos algo. Tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia. Entonces, la gracia de Dios, lo vemos en muchos otros pasajes, que no solamente la gracia de Dios se aplica o se... No es la palabra, se imputa, es la expresión, se pone a nuestra cuenta, a nuestro favor, en el nuevo nacimiento. Sino una vez que yo he aceptado al Señor, yo tengo entrada por la fe a esta gracia. Y su gracia, el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Pablo dijo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes más he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la gracia de Dios todavía la necesitamos para las obras de gracia, precisamente, que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Toda la obra del nuevo nacimiento, la obra de la santificación, la obra de la llenura del Espíritu Santo, las crisis en nuestras vidas, cuando Dios nos convence de algo, es por gracia. Es por gracia, no es en base a nuestras obras. Es por gracia. Pero asimismo, como una persona puede resistir la gracia de Dios. Y como aún el apóstol Pablo dijo, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Así un cristiano puede resistir la gracia de Dios que desea transformarle. Tenemos entrada, y dice, por la fe a esta gracia. Entonces, ¿qué es fe? Es la convicción de lo que no se ve. Es la esperanza, ¿cómo dice? Siempre. La certeza de lo que se espera. Entonces, Señor, tú has prometido esto para mí, yo lo acepto. Yo me rindo, yo no resisto esto. Y vemos que la palabra de Dios tiene poder. Dios en su gracia usa la palabra de Dios con poder, usa el testimonio del Espíritu Santo que está a nuestro lado. Es por gracia. Así que yo tengo entrada también por la fe a esta gracia. Y en esa gracia estamos, ¿qué dice? Firmes. Es el versículo 2. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así dice, ¿no? Nos gloriamos. ¿Qué es gloriarme en la esperanza de la gloria de Dios? Bueno, Dios va a venir y así suena, ¿no? Pero la gloria de Dios, vamos a ver más adelante en Romanos 6, según el contexto de Romanos, es el poder de Dios. Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria de ¿quién? Del Padre. Así que yo me glorío en la esperanza del poder de Dios para que su gracia lleve a cabo estas obras en mi vida. Ahora, y no solamente esto, sigue diciendo la Biblia, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que, le damos gracias a Dios por la gracia de nuestro Señor, que no solamente nos salva del infierno, sino nos capacita para poder vivir para Él. Ahora, otro pasaje importante, Romanos 5, 8. 9 al 10. Y en los minutos que me restan, quiero que lo meditemos. Romanos 5, 8, hermanos, es un versículo que es parte de ese camino romanos para ir al cielo, ¿no? Que muchos nos hemos tal vez aprendido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor por este versículo. Dios muestra su amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mira el versículo 9. Y es mi deseo que usted tenga, por lo menos sepa lo que dice este versículo. Y dice, no me lo puedo memorizar todo exactito. Pero por lo menos diga, voy a Romanos 5, 8, 9 y 10 porque allí me habla de esto. ¿Por lo menos puede eso?
Para que no se quede usted, bueno, ¿dónde encuentro palabra para esta necesidad? Para hablarle a tal persona. A lo mejor no lo tiene memorizado. Y no estoy en ningún momento tratando de desanimarlo que memorice la palabra de Dios. De todas maneras, no lo hacen algunos, ¿no? Y está, bueno, ya es decisión de cada uno. Pero por lo menos que usted sepa, Romanos 5:8 me enseña, y eso lo sabemos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mire el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, ya estoy justificado en su sangre, pero hay más. Seré salvo de la ira. Y esto puede referirse al lago de fuego, la condenación. Pero versículo 10, porque si siendo enemigos, yo era enemigo de Dios, si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos, ¿qué dice? Salvos por su vida. Lo que está diciendo este versículo 10 es esto. Si yo siendo enemigo, Dios mostró de tal manera su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, su Hijo. Ahora siendo reconciliados, oh, las bendiciones espirituales que hay para nosotros. Seré salvo de la ira, pero no solamente, aquí dice, seremos salvos por su vida. Ya estoy reconciliado con Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, yo no puedo, no debo negar ni dejar de creer que Dios puede hacer obras espirituales en mi vida. Porque si yo estando lejos de Dios, Él envió a su Hijo, ahora estando reconciliado, lo que Él puede hacer en mi vida. Pero una cosa triste es que muchos hemos venido a Cristo, hermanos. Póngame, présteme su atención y con este comentario voy a terminar. Hemos venido a Cristo y fuimos sinceros y genuinos y buscando que Él nos salvara. Hubo situaciones, hubo crisis y le pedimos al Señor al punto que tal vez ahora podemos decir, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador. Ahora ya estoy reconciliado con Él. Pero es bien triste que en lugar de aprovechar todos los beneficios espirituales que en el Señor tenemos, ahora estando reconciliados con Cristo, no querramos vivir una vida para Cristo. Eso es algo muy triste. Y ese es el común denominador del cristianismo hoy en día. Que nada más se conforma con una decisión por Cristo para salvación, para ir al cielo, y de ahí no importa. Si sigo adelante, si no sigo adelante. Entonces, hay que cobijar al cristiano de hoy día con una perspectiva no bíblica de que él puede estar seguro en Cristo aunque no esté viviendo o como oveja siguiendo a Cristo. Esta es una de las situaciones más tristes que pueden existir en la vida. Y lo vemos en toda la historia bíblica. Aquellos a los que Dios les enseñó, se apartaron de Él. Teniendo conocimiento, Caín, los hijos de Noé, más adelante el hijo de Isaac, Esaú, más adelante los hijos de Jacob, más adelante el pueblo de Israel. Aún Dios los sacó con portentos de Egipto. Y estando ya liberados de Egipto, clamaban a Dios que les libertara. Ya los libertó. ¿Y ahora? Y aún en la tierra prometida, tampoco. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué acaso el poder de Dios no es suficiente? ¿Qué acaso el poder de Dios no es suficiente? Eso nos habla de una realidad. De que nuestra propia voluntad está tan afectada por el pecado y es tan atacada por el enemigo que si no vivimos una vida rendida nuestra voluntad al Señor, literalmente casi estamos destinados a apartarnos del Señor. El Señor Jesucristo lo dijo. Él dijo, y dijo, que cuando el Hijo del Hombre viniera, hallará fe en la tierra. El que persevera hasta el fin, dijo el Señor, este será salvo. Y perseverar no quiere decir que está en mí la salvación. Sencillamente rendirme, permanecer debajo, es lo que significa la palabra. Permanecer debajo. El hombre, el cristiano, no le gusta permanecer debajo. Siempre queremos, nosotros solos. Paciencia significa permanecer debajo. Perseverar, permanecer debajo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Que Dios nos ayude, amados hermanos, en esta verdad. Es muy triste. Y esta mañana queremos predicar la palabra de Dios. Y Dios bendiga la predicación esta mañana. Oren por su servidor. Oren por su servidor, por favor. Padre Celestial, nuestro corazón, mi corazón está necesitado de ti, Señor. Pero mi corazón está también mucho celo en mi corazón, Señor. Y oro para que este celo no sea un celo en mis fuerzas, en mi conocimiento, aún en mi propia carne, sino un celo por Jehová de los ejércitos. Oh, Señor. Tantas cosas que tú has usado a través de la historia para aún traernos hoy en día a poder tener la verdad. Una Biblia. No es justo que pisoteemos la verdad, despreciemos la verdad. Ayúdanos y sosténnos, te lo pedimos. Y habla a esta tu iglesia. Tu cuerpo, a tus redimidos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.